también se declaran en alerta ante un eventual paro nacional indefinido, a la espera de cómo responda el gobierno a la demanda de una asamblea constituyente para cambiar la constitución de la dictadura.
Ahora, ¿representa la Mesa de la Unidad Nacional, esta organización, representa a los manifestantes o no? ¿Qué representación tienen? ¿Puede negociar el gobierno con ellos?
A una parte sí, claramente. Sí,
¿pero cuántos?
A todos.
¿Puede negociar el gobierno con ellos? Porque son interlocutores válidos del gobierno para llegar a un acuerdo y esto se desmoviliza porque se llega a un acuerdo. Es una pregunta legítima, porque uno de los problemas que ha existido es justamente con quién se negocia, porque hay intereses muy diversos, muy distintos en las marchas. ¿Son ellos? ¿Y son ellos y no los políticos, o son ellos la tercera pata de una mesa de tres patas? Gobierno, políticos y ellos. No se sabe, pero son preguntas legítimas que hoy día se hace el mundo político. ¿Quiénes son? Ya, te digo esto porque hay que tener en cuenta todas las complejidades que hay para llegar a una negociación y un posible acuerdo.
A propósito de esta marcha y del paro registrado ayer, la huelga, La Moneda aseguró que la adhesión a este paro desarrollado ayer por parte de los servicios públicos en particular fue baja, e incluso algunas atenciones se prestaron con normalidad.
De acuerdo a datos del Ejecutivo, hasta el mediodía el transporte no registró mayores alteraciones y que, por ejemplo, el metro y el Transantiago comenzaron a funcionar en los horarios programados.
La adhesión en los servicios de aduanas y el registro civil alcanzó el 6%, en el servicio médico legal un 5%, y en el caso de los funcionarios del servicio agrícola y ganadero fue de 20%.
Así lo detalló el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien de paso lamentó los incidentes registrados durante la jornada.
Tenemos algunos hechos aislados de violencia y queremos claramente decirle a la población que manifestarse está bien, que es una forma de representar lo que se piensa, pero no tiene por qué asociarse a cuadros de violencia. Y cada vez que tengamos estos cuadros de violencia los vamos a condenar.
La ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, cuestionó el llamado a paro nacional, diciendo que ese no es el camino para manifestarse, porque afecta, dijo, el normal funcionamiento de los servicios públicos.
Creemos que si bien es completamente legítimo la posibilidad de manifestarse para alzar la voz, también decimos que no parece lógico que la forma de defender esas legítimas demandas sea a través de dejar de atender a las personas que más lo requieren. No nos vamos a cansar de decir que creemos que el paro no es el camino.
Las autoridades del Ejecutivo insistieron en un llamado a evitar los paros y las manifestaciones violentas para priorizar las instancias de diálogo.
9 de la mañana, 20 minutos.
La familia del joven Gustavo Gatica, agredido por carabineros, se creyó por el delito de lesiones graves gravísimas en contra de quienes resultan responsables.
El joven sigue internado en la clínica Santa María, donde los esfuerzos médicos se concentran en salvar uno de sus ojos. El otro lo perdió por el impacto de balines de goma. Carlos Agurto con detalles.
En el último parte médico, la clínica Santa María informó que Gustavo Gatica Villarroel, de 21 años, continúa en observación por la gravedad de sus lesiones y el riesgo de complicaciones. Está bajo el cuidado de un equipo médico multidisciplinario, compuesto por oftalmólogos, neurocirujanos y otorrinolaringólogos, además de soporte psiquiátrico y psicológico. Ayer, y por primera vez, la familia del estudiante de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano se refirió al caso. Su hermano, Enrique, afirmó que no solo es culpable el carabinero que apretó el gatillo, a su juicio, también hay responsabilidad institucional. Además, agradeció a las personas que han brindado su apoyo. Afirmó que el gobierno tiene las manos manchadas con sangre y sostuvo que Gustavo pidió a la ciudadanía seguir luchando.
Queremos justicia en ese sentido, no solamente por mi hermano, sino que por todos los que han sido reprimidos por este gobierno que tiene las manos manchadas de sangre. No podemos permitir que todos estos sacrificios, toda la sangre que se ha derramado, todos los esfuerzos que se han realizado queden en nada. Gustavo me pide que por favor sigan luchando.
La familia se querelló contra quienes resulten responsables del delito de lesiones graves gravísimas, que sanciona cuando hay pérdidas de un órgano importante del cuerpo y tiene penas que van desde los 5 años y un día a los 10 años de cárcel. El abogado de la familia, el ex fiscal Carlos Cajardo, adelantó que pidieron al Ministerio Público que sean citados a declarar el general director de Carabineros y el ministro del Interior.
Tanto el director general de Carabineros, que en un medio de comunicación indicó que el autor de estos hechos estaba identificado, y estamos pidiendo también la declaración del ministro del Interior. Nos interesa indagar por qué, después de casi 4 semanas de estos hechos, y a pesar de los reiterados reclamos que han habido por la utilización de balines las lesiones que están cegando a muchos jóvenes de este país como Gustavo siguen ocurriendo.
El rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, aseguró que La Moneda ha caído en un negacionismo con las violaciones a los derechos humanos.
Bueno, eso fue muy evidente en la comparecencia del gobierno chileno en Quito, donde dio una declaración absolutamente vergonzosa, negacionista de aquellas prácticas policiales que hoy día vemos masificadas en el país.
El Colegio Médico también manifestó su apoyo a la familia de Gustavo Gatica y se sumó al llamado para que Carabineros deje de utilizar armamento no letal.
En conversación con Bío Bío la radio, el jefe de la zona metropolitana este de Carabineros, Enrique Basaletti, se refirió a las críticas por el uso de escopetas antimotines durante manifestaciones, algo que distintos organismos internacionales e internacionales han recomendado desechar.
El lunes, una misión internacional compuesta por observadores de distintos organismos aseguró que la policía uniformada ha disparado en forma horizontal, concluyendo que están aleccionando y castigando a los manifestantes.
El alto oficial dijo compartir la tragedia de los inocentes que han resultado heridos, muchos de ellos con pérdida de visión, y reconoció que se trata de armas con las que no se pueden realizar tiros con puntería, pero aseguró que no tienen otra alternativa para enfrentar las manifestaciones más violentas.
Somos la fuerza, es la fuerza que tiene el Estado para mantener el Estado de Derecho, pero no tenemos otra alternativa después cuando estemos frente a un hecho grave, real. Tendríamos que usar armas de fuego y ustedes no estarían hoy día hablando de esta emergencia de salud, como llaman ustedes, sino que estaríamos hablando de personas fallecidas.
La presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, calificó estos dichos como una amenaza impresentable. Dijo que la dispersión de manifestantes se debe llevar a cabo resguardando siempre su integridad física.
Una amenaza impresentable. Toda acción que intente controlar manifestaciones tiene que ser pensando en mantener las condiciones y la salud de aquellos que se están manifestando. Hemos visto que los lesionados no son quienes están protestando ni quemando ni haciendo. Son personas que están mirando, son lesionados. Estas lesiones las vamos a arrastrar en la historia de nuestro país, lo más probable a lo largo de toda nuestra historia al futuro.
En el mundo político, los senadores Álvaro Elizalde del Partido Socialista y Guido Girardi del PPD recordaron que se ha comprobado ampliamente que el uso de estas armas en manifestaciones de carácter pacífico excede los protocolos que justifican su aplicación.
La cantidad de heridos en los ojos da cuenta que se están utilizando como un elemento disuasivo para que nadie más se sume en las manifestaciones ante el temor de sufrir heridas de similar naturaleza.
Los afectados son solo gente inocente. No lo hacen cuando hay un funcionario que está en riesgo. No lo hacen cuando hay un tercero que está en riesgo.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, descartó tener antecedentes respecto de que se estén utilizando proyectiles de plomo, pese a distintos casos en que el diagnóstico médico ha comprobado lesiones atribuibles a proyectiles con material metálico.
Además, Ubilla insistió en que los excesos policiales y violaciones a los derechos humanos que distintos organismos han denunciado deben ser comprobados por el Ministerio Público.
En Concepción, Céntrico Hotel Alonso de Ercilla y su restaurante Fina Estampa lo invitan a disfrutar una estadía inolvidable en sus acogedoras habitaciones y las exquisitas preparaciones de su restaurante. Descuentos los fines de semana. Teléfono 41-222-7984. hotelalonsodeercilla.cl.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí. Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos. 9 de la mañana, 26 minutos.
René Naranjo, buenos días.
Hola, René.
Buenos días, Cati Tomás, auditores y auditoras de Bio Bio. Ayer, jornada con violencia en las calles, jornada de saqueos, jornada de incendios. Y no se libraron los edificios patrimoniales ni los centros culturales. Fíjense que fue afectada seriamente la Iglesia de la Veracruz, monumento nacional construido a mediados del siglo XIX en calle Lastarria. Muy afectado con una enorme hoguera que destruyó su puerta principal.